Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar.
Ya estamos en la cuenta regresiva para Qatar 2022 y el espíritu mundialista nos invade a todos. Realmente hay muchas maneras de abordar al fútbol, en particular, y a los deportes en general. Y como estamos en este podcast, que se llama Trend IT y es de Telecom Argentina, nosotros hoy vamos a poner el foco en cómo los deportes están atravesados por la tecnología. Yo soy Débora Slotnitsky y hoy vamos a conversar sobre este tema con Camilo Rojas, que es líder global de ventas de Data e Inteligencia Artificial en IBM, y con Ricardo Díez, que es CEO de Analytics Town, que es una consultora que brinda servicios relacionados con Analytics, Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Hola caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola Débora, buen día.
Buen día a todos. Débora, gracias por tenernos acá. Mil gracias por la oportunidad de charlar de este tema tan interesante y apasionante para todos, ¿no? Que es deportes y analítica.
Son muchos los temas para abordarlo, ¿no? Desde distintas aristas. Y por un lado, los grandes volúmenes de datos analizados con las herramientas adecuadas y los talentos idóneos permiten generar estrategias de juego, saber si un deportista se está por lesionar, saber cuánta gente va a llegar al estadio, bueno, información que hasta hace poco era invisible y hoy está en la palma de la mano. Ricardo, ¿te parece que estamos hablando de tecnología súper exótica que está solamente al alcance del mundial o en Argentina ya hay implementaciones de este tipo?
Algunas sí y otras no. Hay algunas innovaciones que son muy particulares de este mundial, y no de cualquier mundial, sino del mundial de Qatar y de la billetera de Qatar. Y hay otras que sí son cosas que se pueden replicar con mucha creatividad e incluso sin un costo tan elevado como lo que se ha caracterizado este mundial del 2022.
¿Qué ejemplo nos podrías dar como para dimensionar en qué nivel de adopción tecnológica estamos en el país?
A ver, uno de los puntos interesantes, que creo que va a ser uno de los más polémicos de los cuales se va a hablar durante este mundial, pasa por que el árbitro principal del juego, llamémosle el árbitro humano, no va a ser el único árbitro, porque aparte de su séquito de árbitros humanos y de la asistencia que le van a dar a través de videoasistencia por medio del VAR, del típico VAR, va a haber árbitros de inteligencia artificial, en donde básicamente van a colocar cámaras, si no recuerdo mal, son 12 cámaras de ultra alta definición y que toman escenas súper rápidas para captar cada milisegundo, y que automáticamente se analiza el video de esa toma, del cúmulo de tomas de todas las cámaras, para poder darle notificaciones directas al árbitro, incluso a través de un reloj inteligente en donde le dice, por ejemplo, si hay un offside. Entonces no tiene que esperar a voltear a ver al VAR y pedir que paren el juego y todo eso que atrasaba mucho la dinámica del partido, sino que automáticamente se lo va a avisar, sin siquiera que se lo pida el árbitro humano. Y esto, cuando lo trasladamos a otras regiones, incluso en Europa, porque esto tampoco está en las grandes ligas europeas, lo que sucede es que estamos viendo por primera vez en la historia de una competición oficial innovaciones de este estilo. Que esas son de las cosas más complejas de hacer, porque está todo un movimiento global de FIFA en donde precisamente están con una misión muy, muy consistente de incorporar tecnología en todo lo que puedan. En Latinoamérica, y más precisamente en Argentina, es uno de los países más innovadores en este sentido, por lo menos en América Latina, en donde fue uno de los primeros países que incorporó el VAR. Ahora, este es un VAR con esteroides, con inteligencia artificial encima, con realidad virtual y otro montón de cosas más arriba, que todavía estamos un poco más lejos de verlo en Latinoamérica.
Y a eso vamos a sumarle la pelota, que es fabricada por Adidas y que también tiene sensores que van a capturar datos que se van a combinar con este VAR basado en inteligencia artificial y un montón de sensores. Ahora, Camilo, estamos hablando del fútbol como estrella absoluta porque ahora viene el Mundial, ¿no? Que tan esperado cada 4 años, pero ¿qué pasa en otros deportes? ¿Tenemos el mismo nivel de innovación tecnológica?
Sí, mira, creo que el tema del matrimonio entre números, analítica y deportes viene o nace realmente de la cultura de otros deportes, como por ejemplo el béisbol. Un caso famoso fue el Moneyball en 2003, en donde Billy Bean, un coach de béisbol, logró reclutar con data, con analítica, el mejor equipo que casi gana el torneo con la menor presupuesto posible y logró revolucionar ese matrimonio entre deportes y data y analítica. Si le das un fast forward, han sido 20 años de evolución, tanto en la captura de datos, entonces hay tecnologías, como ya hemos hablado, de IoT, que son capaces de capturar los datos de lo que está ocurriendo, capacidades también de procesamiento de esos datos crudos, poder tomar decisiones y cambiar la manera como disfrutamos del deporte. Y te cuento dos ejemplos interesantes. En tenis, que es mi deporte de paso, no solo este año, sino desde el año pasado, ya en varios de los torneos de Grand Slam, ustedes van a ver de que ya no está el tradicional juez de línea que antes marcaba si entraba o si había entrado bien el tiro, sino ya realmente es una máquina la que toma la decisión. E incluso lo que antes veíamos en las pantallas, que era que el jugador decía, oye, no estoy de acuerdo, quiero revisar el detalle, ya hoy en día ni siquiera es para discutir el punto, sino simplemente para ver qué tan cerca estuvo, ¿no?, el punto, ¿no? Y ese es un ejemplo, por ejemplo, en tenis, y así vamos a encontrar en otros deportes.
Ahora, me quedo pensando, ¿no?, en que quizás estos adelantos tecnológicos le quitan un poco de mística a los partidos. Digo, el famoso gol de Maradona a los ingleses hoy sería fácilmente impugnado. ¿Cómo creen ustedes que impacta desde este punto de vista el tema de la tecnología en el deporte?
En mi caso no sé si soy la mejor persona para decirlo, porque más bien yo adoro este tipo de innovaciones, pero me parece que esto hace, no solo en el deporte, sino casi en cualquier cosa, hace que la situación sea más justa, porque entonces algo que no debió de suceder, y por ahí esto no me va a permitir volver a Argentina, pero probablemente una situación como la de Maradona ante los ingleses estuvo mal, entonces que eso suceda crea una serie de dinámicas que no dan el mensaje correcto. Y en este caso, estamos tratando de limitar ese tipo de mensajes adversos relacionados a todo lo que se puede hacer a favor. Entonces, no creo que le quite mística.
Y Ricardo, coincido totalmente. Le añadiría que le quita un poco la emoción del error humano, que era una variable tal vez importante en los deportes. Y creo que para ese partido fue especialmente importante. Y esa, yo creo que yo también soy un proponente de que hay que meterle datos y jugar por las reglas como son, pero también creo que tomando de abogado del diablo, también creo que hay veces ese error humano, esa capacidad de nuestros errores de poder evaluar una situación también le da un poquito de condimento y pasión al deporte, ¿no? Así que yo creo que todo es un balance, ¿no? Tampoco puede ser todo robotizado ni superinstrumentado, pero tampoco puede ser puro error humano, ¿no? Entonces creo que estamos en esa búsqueda de ese balance ideal para el espectáculo y los que vemos el partido.
Claro, porque detrás de cada jugada hay como mística, pasión, se entreveran un montón de cuestiones que van mucho más allá de la jugada técnica o de la línea o lo que sea. Ahora, con todo este cúmulo de datos y que siempre decimos que el data science le permite a uno poder anticiparse a posibles escenarios, ¿es posible decir ahora quién va a ganar el mundial? ¿Quién se anima, Ricardo?
Bueno, nosotros hemos hecho desde Analytics Town una especie de juego ya hace dos mundiales que lo venimos haciendo y lo vamos a hacer para este año también, muy relacionado a tratar de predecir quién va a ganar el mundial. Lo hacemos más como una especie de diversión propia en donde involucramos a cada uno de las personas del equipo a que van a tener un premio si aciertan. Para darte una idea, entre los resultados generales de hace dos mundiales habíamos acertado al 65% de los resultados. Ya el mundial pasado llegó casi el 80%, esperamos poder superar ese número y llegar, ojalá, casi al 85-90%, que es la meta de este año.
¿Y te animas a decir quién va a ganar entonces en función de los análisis que han hecho?
Difícil, difícil. Argentina tiene buenas chances, compensa un poco lo que dije hace un rato con eso.
Exactamente.
Es uno de los que tiene altísimas chances.
Ahora, más allá de estas tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, bueno, que ya tiene varias décadas en realidad y todo lo que tiene que ver con los grandes volúmenes de datos, a mí siempre me gusta poner el foco en una tecnología que es clave, que es el cloud computing, porque democratiza el acceso a software y a un montón de cosas para las pymes hasta para las grandes empresas. Camilo, ¿tiene algún rol destacado el cloud computing en este mundial?
Sin duda, Débora, y creo que el mundial es un muy buen ejemplo de lo que creo que va a ser el futuro, que es un balance, ¿no? Hay datos que se producen y se generan dentro del estadio y que tienen que ser procesados ahí mismo para lograr tener insights o visión de lo que está ocurriendo en tiempo real. O sea, necesitas tener los datos cerca a donde está ocurriendo la acción, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos que tienen hoy en día de IoT dentro del estadio son importantes, que estén cerca los datos y ahí mismo generar la información. Y también es importante aprovechar la capacidad que ofrece nube de poder almacenar volúmenes vastos de información y poder tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Esa combinación la llamamos una estrategia híbrida, que es realmente lo que vemos en el campo, en el mundo real, muchas compañías adoptando, ¿no? Teniendo algo de procesamiento on-premise donde ocurre la generación del dato, pero también aprovechando los beneficios que encuentras en las nubes, tanto en costo como en procesamiento barato, ¿no? Entonces, creo que el mundial no va a ser diferente en esa modalidad híbrida, y creemos que va a ser algo que va a continuar ocurriendo, ¿no? Y algo interesante también es que no va a ser solo una nube, ni dos nubes, probablemente van a ser casi 10 nubes que van a estar almacenando datos de todos los sensores, información que se va generando, porque no es únicamente el partido en sí, ¿no? Es también todo lo que se genera alrededor del show, de la misma experiencia del espectador, toda esta experiencia de la segunda pantalla, ¿no? Porque ya no se ve el fútbol solo en una pantalla, ¿no? Ahora la mayoría tenemos una segunda pantalla donde vamos mirando el detalle, qué ocurrió, viendo qué está ocurriendo en otro partido, comentando con nuestros amigos. Entonces, esa experiencia es una experiencia multimodal que va a ocurrir en múltiples nubes, sin duda.
Sí, Camilo, déjame recapitular. Recién cuando te referías a los sensores en el campo de juego, por ejemplo, te estabas refiriendo a lo que se llama Edge Computing, que tiene que ver con el procesamiento de los datos ahí mismo donde ellos se recopilan, porque acá estamos hablando de la importancia de tener información en tiempo real, y no podemos esperar que el dato vaya hasta la nube y baje y todo eso. Entonces estamos hablando de una tecnología que ya está disponible, y acá Camilo ilustró muy bien cómo se va a poner en evidencia en Qatar 2022. Y también mencionaste el uso de tecnología a nivel del negocio. Ricardo, ¿qué nos podés decir sobre este tema, ¿no? Para mejorar la experiencia del fan que está en el estadio, o incluso para mejorar la experiencia del televidente que está en la casa.
Bueno, ahí hay muchísimas cosas que pueden entrar a colación, puesto que ya existen plataformas de streaming, incluso FIFA está lanzando la propia también, en donde se va a aplicar estadística en tiempo real, donde te va dando la predicción potencial de los próximos segundos. O sea, si un penal, qué chances tiene de convertirse en gol, si hay una falta, a dónde podría ir el tiro libre. O sea, ese tipo de cuestiones ya se están dando a través de entretenimiento también. Eso por un lado. Y por el otro, de esta cuestión de poder ayudar en la toma de decisiones, y de paso nos apalancamos del poder de los datos. Y acá hay mucho de eso, puesto que no solo son datos para el entretenimiento, sino también datos para incorporar y unificar a personas que naturalmente en el pasado estuvieron excluidas. Por ejemplo, personas ciegas. Esa es una de las grandes innovaciones de este mundial. Es la primera vez que se va a transmitir el mundial para personas ciegas a través de un aparato que se llama Barnacle, que lo que hace básicamente es como, imagínense, una especie de control remoto en donde le va apareciendo en los dedos, cuando toman el control, le va apareciendo en braille lo que está sucediendo. Y entonces levanta elementos de tacto, en donde es como que estuviera leyendo en braille toda la narración del partido.
Como una traducción simultánea. Exacto. A braille de lo que está ocurriendo en el campo de juego.
Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, sumadas a otros elementos también, no solo en la experiencia virtual en la distancia, sino en la experiencia física en el lugar para las personas, los fans que están presenciando el juego en el estadio. Qatar, una de las razones de que se hiciera en el invierno es justamente la temperatura insufrible de calor que tiene ese país. Una de las grandes innovaciones también pasa por un sistema inteligente de enfriamiento del estadio, en donde acá ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial ni nada por el estilo, es física pura y es ciencia pura aplicada a la forma como va a quedar envolvente el aire que entra desde el mar hacia adentro del estadio. Entonces, ese tipo de tecnología es muy disruptiva no porque tenga lo último en, no sé, en inteligencia artificial, en virtualización o cosas por el estilo, sino porque pensaron de una manera completamente disruptiva cosas tan básicas como por dónde tiene que pasar el aire, que después terminan siendo muy poco básicas porque son avanzadísimas. Entonces eso cambia la experiencia, no solo del fan que lo vive en la distancia, como también de las personas que lo viven adentro del lugar.
Y también se me ocurre que los chicos, cuando están mirando el mundial o antes de que, nada, antes de que llegue la fecha de la inauguración, estamos todos viviendo esta instancia y muchos sueñan con ser futbolistas, bueno, o el que juega al tenis sueña con ser tenista profesional, y lo mismo con los distintos deportes, pero ahora que los deportes están tan atravesados por la tecnología, se me ocurre que hay muchas maneras de formar parte de esta industria. Por ejemplo, siendo un data scientist o un arquitecto de nube o una persona que maneja los algoritmos de machine learning, puestos escasos dentro de estos sectores, y me parece que puede ser una oportunidad interesante. Camilo, ¿vos cómo lo ves al tema?
Sin duda, Débora. Creo que todo el segmento de profesiones alrededor de los datos está teniendo una explosión de uso masivo, no solo en deportes, sino en el sector real. Y realmente lo que estamos viendo es que al futuro cada vez se van a necesitar más personas, ingenieros de datos, científicos de datos, analistas, etc. Hay una demanda altísima y hay, aparte, una serie de elementos que están ayudando mucho. Por ejemplo, seguramente han escuchado de la aparición de los deportes, los eSports o deportes electrónicos,
claro,
que hoy en día son tan populares con la nueva generación. Todos estos deportes electrónicos se van generando data points de una manera constante y continua, y muchos de ellos están siendo publicados. Un ejemplo de una colaboración que hicimos con un juego que se llama Overreach, que básicamente recogíamos todos los data points de este juego, los exportábamos y los dejamos accesibles para cualquier persona pudiera entrar, revisar el perfil de cada jugador y comenzar a hacer cosas interesantes, como por ejemplo Fantasy Leagues, que por ejemplo con ESPN hacemos hoy en día, donde tú tienes los datos estadísticos y comienzas a armar tu equipo propio y simulas cómo sería el performance de ese equipo en un ambiente de fantasía, ¿no? Y sin duda va a haber un cambio importante en la manera como nos estamos formando los profesionales en el área de datos, y sin duda va a haber una altísima demanda tanto en los deportes reales como en los eSports y en el sector real, ¿no? No vemos que sea un espacio, dicen que va a ser la siguiente gran etapa de transformación para la mayoría de las compañías, ¿no?
Claro, es interesante saber esto porque quizás no todos tienen la potencialidad de ser el próximo Messi, pero sí pueden ingresar a la industria del deporte desde distintas aristas que son súper valiosas. Ahora, ustedes que están como en lo último de lo último tecnológico, ¿se animan a anticipar qué innovación veremos en el próximo Mundial que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México? ¿O es imposible de predecir con 4 años de anticipación lo que se va a venir en aquel entonces?
En ese sentido soy un poco menos aventurado al respecto, porque hablar de 4 años para este tipo de innovación, pueden cambiar tantas cosas en tecnología en 4 años. Es más, algunas de las cosas que se están implementando ahora no existían hace 2. Entonces, pensarlo en a 4 años, hay que jugar un poco a la futurología, pero atada a la forma como se están llevando adelante todo este tipo de procesos. Habiendo dicho eso, claramente hay muchos deportes que nos dan un vistazo de cómo va a ir evolucionando el fútbol, que dentro de todo el fútbol todavía está un poco atrasado en este tipo de innovaciones, en comparación sobre todo al béisbol que mencionaba Camilo, o al básquetbol, o incluso al póker.
También.
El típico Texas Hold'em, que va calculando jugada a jugada la probabilidad de que algo suceda y te lo muestra para el espectador. Entonces hay una gran cantidad de elementos que podemos ver en otros deportes que podrían llegar a aplicarse en el fútbol en el futuro cercano.
Sí, una de las, complementando a Ricardo, una de las cosas que estoy seguro en 4 años vamos a ver en el siguiente mundial son tecnologías de aire, de realidad aumentada. en donde vamos a poder experimentar el fútbol de una manera mucho más inmersiva, especialmente los que no, lastimosamente no vamos a estar en el estadio, donde vamos a poder vivir la experiencia. Esa es mi opinión personal. Vamos a ver el partido con nuestros headsets, vamos a poder navegar la información de una manera muy rápida, tener la posibilidad también de compartir con amigos que pueden estar regados alrededor del mundo, de pronto en una suite virtual, en donde todos podamos disfrutar del deporte juntos, ¿no? Así que yo creo que la tecnología sí va a cambiar mucho, especialmente para las personas que no están en el estadio, cómo se disfruta. Otro punto que también creo que va a cambiar mucho es la manera como se distribuye el video y el contenido alrededor del mundial, porque hoy en día se licencia mucho del contenido y acceder a la información es a través de unas puertas específicas de entrada que son por país, ¿no? Pero creo que sin duda a donde vamos es a un movimiento a fuentes de datos abiertos, en donde probablemente vamos a poder consumir y acceder de una manera más transparente la información, poder seguir a nuestros jugadores favoritos, ver cada jugada que tuvo, tener una experiencia mucho más personalizada de cómo se vive el mundial y el enlatado que de pronto te puede poner el canal o con el cual estás observando el partido, ¿no?
¿Y seguirá el álbum de figuritas en 4 años? ¿Es un clásico ese que llegó para quedarse más allá de la tecnología que llegue?
Sí, muchos mundiales.
De pronto será con NTF, Non-Fungible Tokens.
Sí. Pensaba exactamente lo mismo.
Pero van a estar, ¿no?
Vas a tener que comprar la figurita impresa, la figurita virtual y algún elemento que te las una y te las valide, así que más bien ese negocio tendería a multiplicarse y a crecer mucho.
Fantástico, muchísimas gracias Ricardo Díez, Camilo Rojas, un placer escuchar cómo se va a aplicar la tecnología y los datos al deporte, al fútbol y a los deportes en general. Y bueno, vamos a ver quién gana, ya que ninguno se arriesgó a tirar a ver algún ganador, vamos a ver quién gana y vamos a seguir el minuto a minuto de esta competencia. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias, Débora.
Espero que la hayan pasado tan bien como yo.
Gracias por estar acá.
Esto fue Trend IT, el podcast de Telecom Argentina. Yo soy Débora Slotinsky y nos despedimos hasta el próximo episodio. Bye, bye.